Hola chicos, muy buenas noches, bienvenidos a Literalmente. Espero se encuentren muy bien en esta noche de jueves, aquí con otro pequeño episodio más. Y pues bueno, empezamos saludando a la gente del chat, que ya se empiezan a juntar por ahí, sorpresivamente. Tenemos a Damiancito, tenemos a Verónica, que como siempre nos acompaña, muchas gracias. A Jorge Romo, muchas gracias chicos por el apoyo. Y pues bueno, el día de hoy les voy a recomendar una novela de suspenso, de mucho thriller, que pues creo que les va a gustar, van a disfrutar todo este, toda la historia, vaya. El día de hoy, como habrán escuchado, estaré en solitario, entonces vamos a empezar. Ustedes ténganme paciencia, no vamos a durar mucho. Bueno, el libro que les traigo se llama El Retorno, que como ustedes ya sabrán, estoy como enfrascada con el autor Sebastián Fitzek, y esta es la tercera novela que leo de este autor después de terapia y del experimento, y la cuarta, perdón, después fue Noah. Entonces, sí, Vero, muchas gracias. Me refiero a que estoy sola acá en conducción, en controles y toda la cosa. Entonces, si escuchan por ahí una que otra subida de volumen, ustedes como si nada. Pero bueno, ahí si gustan pueden mandar en vía Twitter un hashtag, ¿dónde estás, Mixtega? Y vamos a trolearlo, ¿no? No, lo que pasa es que Mixteguita ha tenido una semana muy, muy difícil, muy pesada. Y no pude estar el día de hoy aquí, en el programa. Pero bueno, manda muchos saludos. Y próximamente lo tendremos de regreso. Entonces, vayan a trolearlo. Hashtag, ¿dónde estás, Mixtega? Hola, Sepi, bienvenido. Bueno, regresando donde me quedé. Sebastián Fitzek se mete mucho en sus novelas con los temas psicológicos, con distintos como casos que no, como que no son tan comunes, o te explica cosas que al menos en lo personal no. Gobiérnate, Damián. nada de eso, Damián. Bueno, entonces, él te explica muchas cosas, pero siempre tendientes como a lo psicológico. Con esta novela, también nos trae un poco de tensión psicológica, pero digamos que ahora sí te pone como en el lado de creer o no creer, ¿no? El Retorno marca una diferencia con las otras dos, bueno, con sus otras historias, porque en este caso nos plantea un como tema más místico, digámoslo de esta forma, en la creencia de lo sobrenatural y de todo esto. En los otros libros no me pasó como en este, de que en cierto punto dices, te preguntas si el autor va a seguir esta onda mística, mágica, o si regresará a lo que es el suspenso, el thriller normal al que estamos acostumbrados de Sebastián Fitzek. Y pues bueno, El Retorno nos cuenta la historia de un abogado muy prestigioso, que es así como de los VIP, que sus honorarios son muy elevados, que solamente atiende gente VIP, y como que se cotiza el hombre, ¿no? Él se llama Robert Stern. Entonces él se encarga como de sacar de apuros a toda la gente de dinero, de buena y de mala reputación. Como que a él no le importa tanto eso, como que ok, mi trabajo, con que a mí me pagues, ya con eso lo hicimos. Él tiene cierto prestigio hace mucho tiempo se dedica a eso. Y como que en su vida familiar no le va tan bien. Él tiene una casa muy bonita, muy hermosa, muy cara, pero está totalmente vacía. Nos cuenta que él perdió a su familia. Él tuvo una desgracia familiar que vamos a ver más adelante. Y termina separado de su esposa. Entonces, como que nunca pudo superar el dolor. Nunca siguió adelante. Y pues se enfrasca, ¿no? Entonces ahí está muy, muy aislado en su vida personal. Durante algún tiempo mantuvo relaciones con una enfermera. Y digamos como que la enfermera era muy buena onda y todo esto, pero no funcionó. Pasaron los años y la enfermera, digamos como que no perdieron el contacto, ¿no? Un día la enfermera lo cita en un como lugar lejano, abandonado, solitario, y le dice que pues lo necesita, que necesita su apoyo como abogado esta vez. Y pues allá va él, ¿no? Llega sin saber qué se va a encontrar ni nada. Molesto porque se va a ensuciar sus zapatos caros, su pantalón, su traje, todo. Y en cuanto ve a la enfermera, se da cuenta de que algo va mal. La enfermera está muy nerviosa, le dice que no sabe qué hacer, que necesita su ayuda para brindársela a un niño. Le cuenta que ella en el hospital donde trabaja está pues en el área como de ya saben, de cuidados, y hay un niño no muy grande, como de 10 años, que está enfermo, gravemente enfermo. Él hasta cierto punto se da cuenta de su situación, de su enfermedad, y sabe que le queda poco tiempo, muy poquito tiempo. Entonces, digamos que la enfermera le da como una de esas sesiones, le regala con otro doctor, le regala una de esas sesiones de regresiones, ¿no? Para que se tranquilizara y como para hacerle entender al niño que hay algo más después de esta vida, que no tenía que tener miedo a lo que vendría, al cambio que vendría. Entonces, no, Verónica, no, la enfermera no está embarazada, espera. Apenas empieza el drama. Entonces, el niño de nombre Simón. Damián, enfócate en el tema, por favor. Simón va con este doctor, tiene su regresión. Y al despertar de su regresión, él empieza a platicarle a la enfermera que acaba de recordar su vida pasada, que la regresión en sí funcionó, que se da cuenta que sí hay algo más después de la vida, y que él acaba de recordar que fue un asesino. Le dice que él asesinó a un hombre 15 años atrás, o sea, 5 años antes de que Simón naciera. La enfermera trata de tranquilizar al niño, le dice que no tenga miedo, que como que puede ser cosas de su mentecita, ¿no? Hola, pelianos, muy buenos noches, días, bienvenidos. Y pues le dice esto: no tengas miedo, son otros recuerdos, no te preocupes. Pero Simón seguía angustiado con esa idea. Se quería ir a entregar a la policía como un asesino. Y pues la enfermera le dice: no, espera, tengo una idea mejor. Si tú dices ser un asesino, necesitas representante legal. es cuando le habla a Robert y hacen esta cita. Todo esto se lo explica y el abogado está así como que no, porque aparte él nunca se llevó con los niños, nunca. Entonces, total que al final, Damián, por Dios, que ese no es el tema. Están perdidos en el chat. Pero bueno, ella logra convencer a Robert de que tome el caso del niño, de que el niño lleva su dinero para que lo contrate como abogado defensor. Y total que por quitarse a la exnovia de encima, le dice, ok, voy a hablar con el niño. Bajan a Simón del carro donde venía y pues se da cuenta que sí es un niño muy pequeño, muy frágil, que se ve que ha sufrido bastante y todavía lo que le queda, ¿no? El niño empieza a hablar y lo primero que le dice es, yo maté a un hombre hace 15 años con un hacha y te puedo decir en dónde está el cuerpo, porque el cuerpo nunca se encontró. Robert igual está así como que ayajá, ¿no? Sí, créetela, María. A ver, ¿qué más me dice? Le dice, ok, vamos a ver dónde escondiste el cuerpo, ¿no? Según tú, ya que eres el asesino de hace 15 años, vamos a ver. ¿Por qué le decía? Insistía mucho el niño. En ese lugar donde se encontraron, había un edificio como en ruinas que se había quemado años atrás y que quedó ahí en el olvido. Entonces Simón les decía que ahí era donde estaba escondido el cuerpo. Convencí a Robert de bajar las escaleras al donde se encontraba el sótano antiguamente, y después de buscar un buen rato, ¿qué creen? Que le da un ataque a Simón. El problema que tiene, él tiene un tumor en la cabeza. Entonces él, por toda la humedad, el cansancio, la excitación, la preocupación que traía de los días pasados, todo se acumuló, le da un ataque y se desmaya. Entonces no se ve nada, el abogado cae, rueda. Entonces es un caos hasta que la enfermera tiene que bajar corriendo para poder ayudar y sobre todo inyectar a Simón para que se calme, para que las convulsiones que está teniendo no lo ahoguen y pueda sobrevivir un día más. Entonces están en eso, están atendiendo a Simón, cuando de pronto se dan cuenta que no están solos, que ahí con ellos, en ese cuarto de ruido, está un cadáver en estado ya muy, muy avanzado. Digamos como que los restos, vaya, quedan los restos. Y ven un cráneo partido, con lo que parece pues ser el golpe de un hacha. Entonces se quedan todos con cara de... se quedan pasmados, ¿no? Como de... ¿cómo pudo saber Simón que íbamos a encontrar aquí estos restos? Pero bueno, ya después de que se llevan a Simón al hospital para recibir atención y poder estabilizarlo, aparece la policía. Ellos empiezan a registrar toda la casa, recogen los restos, se los llevan, ven al abogado y pues digamos que la policía no tenía mucha estima por el abogado. Como había liberado a varios criminales, no quería. No lo querían, entonces le dicen, ok, tú estás aquí, tú lo encontraste, vámonos. Y se lo llevan, ¿no? Obviamente no tenían razones para detenerlo. Le toman la declaración, él declara lo que sabe, lo del niño, se burlan de él y lo sueltan. Entonces, pues hasta donde él tiene entendido, todo fue obra de la casualidad. El niño de alguna forma se enteró que había un cadáver ahí, que había muerto en circunstancias muy parecidas. Y bueno, que lo encontraron así, de chiripazo. Sí, Israel, hoy estoy solita y abandonada. Pero bueno, la vida sigue. Si quieres participar, puedes mandar en Twitter el hashtag Mixtega, ¿dónde estás? O no, ¿dónde estás Mixtega? Al revés. Hashtag, ¿dónde estás Mixtega? Pero bueno, volvemos a la novela. Entonces, íbamos en que Robert queda fuera, libre de sospecha por el momento, regresa a su lujosa casa y se da cuenta que alguien entró a su casa, que a pesar de toda la vigilancia que él tenía, porque era un obsesivo de la vigilancia, alguien logró pasarla y dejar ahí en su casa un DVD, así, tal cual, DVD. Entonces dice, bueno, vamos a ver qué dice o de qué es. Pone la película y empieza a ver algo que no puede creer. Lo que él ve es la reproducción de los últimos momentos de la vida de su hijo, la tragedia familiar que les dije que tenía él. Él vivía muy feliz con su esposa y tuvieron un bebé. Entonces era un bebé muy deseado, muy querido, y que los hizo felices durante algunas horas. Pasado este tiempo, el bebé tiene una muerte repentina. Se supone que tiene un defecto en el corazón y que nadie se dio cuenta. Simplemente deja de respirar y muere. De ahí, pues su matrimonio se derrumba. Él no puede soportarlo y digamos como que aleja a todos de su vida. Hasta cierto punto se culpaba porque decía si él había provocado de alguna forma la muerte de su bebé. Pero bueno, en este DVD o en esta película, en este disco que le dejan, vienen esas últimas horas de la vida del bebé. Ve a su bebé en la cámara, en el cunero. Puede reconocer sus rasgos. Y cuando está así como en shock por ver ese fragmento de video, ocurre algo. Ve que aparece un enfermero y que toma a ese bebé. Se supone que lo intercambia con otro y que se lleva a su hijo. Entonces, como que hay alguien que lo está vigilando, que lleva tiempo vigilándolo, que está como disfrutando del dolor de Robert. Y ahora que ha aparecido Simón y toda esta historia de los asesinatos y del niño asesino, está como martirizándolo. Él intenta seguir con su vida, como que no pensar en eso, cuando de pronto recibe otra sorpresiva noticia de Simón, donde le dice que tuvo otro recuerdo, que cada vez está viendo más cosas o que cada vez está recordando más cosas de su vida anterior, y que no solamente mató a ese hombre, que también mató a otro más. Entonces Robert está así como que, ay, no manches, ¿no? ¿Cómo crees? O sea, dos no puede ser. Total, que lo manda a investigar. Y dice, bueno, yo lo maté así. Vas a encontrar el cuerpo en tal lugar. Ve, o sea, necesito que vayas. Y pues bueno, ahí parte él con un amigo, se hace acompañar de un ex cliente suyo, de una dudosa reputación, pero muy fiel al abogado. Y pues van a un depósito a buscar un refrigerador donde se suponía estaba el cuerpo. Al llegar ahí, se dan cuenta que en efecto hay un nuevo cuerpo y que le falta la cabeza. Entonces todos están así como que en shock, ¿no? Así de otra vez le atinó y toda la cosa. Pues bueno, así va pasando el tiempo. Simón va como confundiendo cada vez más a todos, a la policía, al abogado, a todo mundo. Porque parece ser, a pesar de toda la... como que a pesar de ir en contra de toda la lógica, se dan cuenta que es posible que Simón, en efecto, haya recordado su vida pasada. La de un asesino o la de un vengador. Porque los hombres a los que se supone asesinó Simón son hombres malos. Son criminales que no tuvieron su castigo y que alguien los está ejecutando o que alguien los ejecutó en el pasado. Y que misteriosamente Simón tiene estos recuerdos. Ah, porque nadie tiene contacto con Simón. Él tiene su cuarto separado. Tiene vigilancia todo el día. Y pues nadie sabe cómo obtiene estos recuerdos. Sí, Israel Alberto Plaza de fondo. Ahora es Miguel, se llama la canción. Soy fan. Pero bueno. Entonces, ¿cómo ven, chicos? ¿Ustedes creen en la reencarnación? En este, en esta creencia de que el alma, la materia, la energía, el espíritu, lo que quieran, abandona un cuerpo para después ocupar otro cuerpo nuevo y volver a vivir otra nueva vida. De esto trata la novela, pero es un suspenso muy fuerte. Que sí te hace dudar. O sea, yo estaba en la duda de Sebastián nos está hablando de reencarnación, ¿no? Fue la sorpresa para mí. Pues dije, ¿cómo? Él siempre ha sido muy, muy lógico. Ha hecho libros de suspenso que sí te engañan, pero que dices, o sea, ¿cómo ahora de reencarnación? Esto va pasando en el libro. Mientras tanto, regresamos al lado del abogado. Él vuelve a recibir otra película en donde muestran a un niño ya grande, la edad que debería de tener su hijo en esas fechas si no hubiera fallecido, con sus mismos rasgos, como si no hubiera muerto, como si estuviera celebrando un cumpleaños y como si no hubiera pasado nada, como si no hubiera fallecido, vaya. Él estaba convencido que había trucos de computadora, que habían manipulado el video, que habían buscado a un niño muy parecido a él. Pero algo le decía que en verdad era su hijo, que alguien lo había intercambiado. Y pues bueno, como que le daban a entender que podían decirle en dónde estaba su hijo, le aseguraban que su hijo no había fallecido, que había sido intercambiado. Y que si cumplía con ciertas órdenes iba a saber la locación exacta de su hijo. Entonces él está pues muy desesperado. Por otro lado tenemos a Simón, que lo único que quiere es redimirse. Él tiene poquititos... poquitas semanas de vida antes de que el tumor termine con él, y en este tiempo él lo que quiere es pues sacar todo, como que todos sus trapitos al sol. Él quiere que lo perdonen, quiere confesarse, quiere decir sí, soy un asesino. Y pues eso, ¿no? Está haciendo que salgan a relucir los cadáveres en donde quiera. aunque nadie le cree. Por otro lado, está la policía, que no le cree, obviamente, nada a Simón. No saben cómo manejar la situación. Obviamente hay muchos miembros de la policía que son como ineptos, que no saben qué hacer. Y que por un odio que le tienen al abogado, como que van en contra de él. Como que quieren arreglar, así tal cual, arreglar todos esos casos para colgárselos al abogado. Además, en esta historia van a encontrar, digamos que nos van a contar algo acerca del trato de personas. Entonces, como que tiene un poquito de todo. Van a leer cosas acerca de este robo o intercambio de niños como el que sufrió el abogado o lo que supuestamente sufrió. Y hola Manuel, bienvenido, buenas noches. Y pues de esto trata, vaya. Bueno, nos dice Israel que hay una película donde un científico se encuentra con el paradigma de que se encuentra con una base de datos de el iris que es idénticamente registrado de su exnovia muerta. Sí, esa me la habían recomendado. Pero no me acuerdo cómo se llama. Pero sí me la recomendaron. Bueno, entonces, ¿cómo ven? ¿Cómo ven todo esto? Porque está cañón, ¿eh? El libro tiene muy buena recomendación. Ya saben que Fitzek es de mis favoritos. El suspenso no disminuye en toda la novela, de principio a fin. Porque, digamos, como que le dan una sacudida al mundo del abogado, que es el protagonista. De estar él en... como con los pies en la tierra y una creencia lógica, de repente le voltean todo, le dan a entender que su hijo fue intercambiado, que puede cambiar su vida de un momento a otro, que está en peligro de muerte, que están asesinando a gente alrededor de él, que van en contra suya, que quieren acabar con el niño, que tiene que detener a un grupo de tratantes de personas, de niños, para ser exactos. Sí, Verónica, el abogado era muy, muy incrédulo. Entonces él decía no, él siempre se manejaba por la lógica. Entonces cuando conoce a Simón y cuando poco a poco va interactuando con él, platicando y pues viendo todas las... vaya, que Simón tiene razón en todo lo que le va contando, él empieza a preguntarse seriamente qué es lo que pasa con el niño y si de verdad es un niño el que está hablando con él. Porque él cuenta los crímenes con una frialdad que, bueno, está cañón. O sea, te imaginas al niño ahí con un hacha y... Esta es la recomendación del día. Esta novelita de thriller, de mucho suspenso, que créanme que les va a gustar. Es una novela ligera. Para los que no les gusta leer así como que libros tan amplios, como que se meten en mucho rollo y todo esto. No, esta es más ligera. No la van a soltar rápidamente, créanme. Ustedes van a agarrar el libro y no lo van a querer soltar en muchos días. Y vaya, yo le doy una calificación de 4 estrellas. Muy buen suspenso. Pero bueno, como les comentaba al inicio, o más bien les comentaba en el chat del podcast desde la barra del Abel. Yo voy a estar como mixtega la semana pasada. Este podcast es pequeñito. No me voy a extender mucho más, nada más dejarles esta recomendación. Y pues recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. A Mixtega lo pueden encontrar en @Mixtega. Ahí estaré contestando sus mensajes. Y recuerden molestarlo con el hashtag ¿Dónde estás, Mixtega? Y también sigan participando con el hashtag Mixtega regaló un libro. Para pues esto, ¿no? Para ganarse un bonito libro. Y que nos comenten. ¿Qué dispositivo usan para leer? ¿Y en qué formato? ¿Qué es lo que más usan? Y pues a mí me pueden encontrar en Twitter como @analopsi. Bien, Damián, ese es el espíritu. Gabo, ¿qué pasó de qué? ¿A qué te refieres? Bueno, ahí me pueden encontrar en @analopsi. Ahí puedo estar leyendo y contestando sus mensajitos y por ahí retuiteando y todo esto, comentando, ¿no? Chicos, muchísimas gracias por estar ahí presentes en el chat. Traen ellos un rollo, pero bueno. Dice Damián que Mixtega está mal después del encuentro cultural del sábado en Hablemos Sin Saber. Damián, hasta hoy te pude, bueno, los pude escuchar. Oh, por Dios. ¿Qué estaban haciendo ese día? O sea, estaban desatados. Apenas si les entendí. Pero bueno, estuvo muy, muy nice el relajo que traían. Se desataron totalmente. Pero no. Bueno, sí quedó un poco afectado después del encuentro cultural. Pero ahorita anda muy con mucho, mucho trabajo. Entonces ya llega muy cansado. Además tuvo que hacer ahí uno que otro arreglo con su poderosa Mac. Y pues no alcanzaba a terminar. Entonces pues ya lo dejamos para otro día. Pero lo mismo, ha tenido bastante trabajo también el día de hoy. Llegó muy cansado. Y pues ya no, o sea, lo mandamos a descansar para que llegue fresquecito. No vaya a ser como la semana pasada, que venía todo oído y no daba una el pobre. Pero no, para nada, no. Allí veo que andan como preocupados en el chat. No pasa nada. Le mandamos su beso. ¡Mua! Bueno, chicos, si no tienen más... si no tienen más dudas ni más comentarios por el momento, creo que sería todo. Muchísimas gracias por estar. A Israel de Apelianos, a Movimiento Geek, a Gabo, muchos saludos. A Manuel Cárdenas, a Vero, a Damiancito, desde la barra. Y a Cepillín, que anda por ahí. Muchísimas gracias también por pasar. Y a Jorge, que también por ahí andaba comentando, pero creo que en algún momento lo perdimos. Creo que se fue a dormir. Pero bueno, chicos. Sigan pasando... una bonita noche. Y pues bueno, nos escuchamos el próximo show. La próxima semana vamos a tener, bueno, los próximos días. Todo depende de... Ah, ya apareció Jorge Romo. Se manifestó. También Morrison aquí anda. Muy bien, muy bien. O sea, todos se manifiestan menos José. Bueno, sí, Morrison. Ay, por Dios, Morrison, ¿de dónde sacas eso? Lo leería, pero está muy largo. Pero bueno, prosigo con mi despedida, para no hacerla tan acá, tan cardíaca. Entonces, en estos próximos días, dependiendo de cómo se encuentre la Mac de Mixtega, regresaremos con ustedes, y si no, será hasta la próxima semana. Vamos a traer más emoción, suspenso y mucha diversión a este podcast. Entonces no se separen, recuerden compartir, por favor, dar corazoncitos para que más gente nos localice y nos ubique. Y recuerden que el día sábado vamos a estar con Apelianos, en el sábado mando yo. Todavía se llama así, ¿no? Creo que sí. Bueno, ahí vamos a estar, no sé cuántos, pero algunos. Morrison, no sé si va a estar Morrison, va a estar Damián, Gabo, Sonia, de Al Borde de la Cama. Obviamente Mixtega. Y sí, se llama así todavía. Y vamos a estar hablando de muchos temas interesantes. que pues les van a gustar. Entonces dense una vuelta el sábado a las 4 de la tarde, hora México, 11 de la noche, hora española, sepa Dios de dónde, pero de España. Y pues ahí nos vemos, ahí estaremos comentando muchas cosas de interés. Hasta luego, chicos. Muchísimas gracias por el apoyo. Yo me retiro. Bye.
La volví a ver.
Ya me regresé. Dice Damián que una pregunta. Ay, Damián. Y Mixtega. Recuerden, hashtag ¿dónde están Mixtega? Y hashtag Mixtega regálame un libro. Ahora sí, descansen. Buenas noches.
No todo va muy bien. No creas que quiero hacer triste esta charla. Solo quiero evitar ser yo después quien tenga que decir. Qué lástima, se nos murió el amor, solo queda el dolor del alma. Qué lástima, ya nada puedo hacer. Hoy tengo que entender que pude haber hecho más. Y hoy no nos queda más. Qué lástima.
Oh, por Dios, no, la canción no tiene nada que ver con la ausencia de Mixtega. Ustedes tranquilos, nosotros nos preocupamos. No, no, no. Fue una casualidad del destino que esa canción estuviera ahí. No, la canción se llama Qué Lástima, que ustedes habrán escuchado en voz del guapo Fernández. Pero esta es la versión original con su autor. Entonces, esta es la versión con Jaime Flores. Entonces, no, no, no. No, no pongan esa cara, chicos. Nada que ver, no. Ok, vamos a poner otra canción entonces, porque si no va a estar aquí cañón la crítica. Si de por sí ya están ahí todos desmayados y pidiendo a Mixtega. Pero bueno, a ver, vamos a una que no está tan acá, tan... Ay, son tremendos. A ver, vamos a poner... ahí está, para que no digan. Órale. Acá ya más movidita, repetida pero movida. Y dice Morrison, hashtag, estoy despechado y qué. Lluvia de hashtag, Mixtega nos plantó. ¿Qué más tienen? A ver. Mixtega rompe corazones. Punta bebé. Ay, ese me encantó. Sí, vayan, vayan. Twitter, onta bebé. Ahí con arroba Mixtega. Ay, ay, ay. Qué bárbaros. Mixtega despierta. Mixtega. Ese no lo podemos leer. Pero bueno. Siguen lloviendo ahí todos los hashtags. A ver qué más ponen. Vasos vacíos como el corazón de Mixtega. Ay, qué malos. Ay, por Dios. No, no, no. Me va a matar mañana que escuche el podcast y que vea ahí todos los twitters, pero... ustedes denle, denle. A ver qué más, ¿ya es todo? Último hashtag antes de despedirnos. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Vamos, chicos. ¿Desde dónde viene el último hashtag? México, Argentina, España. ¿De dónde? ¿De dónde? California. Y Morrison dice Mixtega Ontas. No, para nada. No. Mixtega, manifiéstate. Exacto. No, ahorita ya está. Está roncando el pobrecito. Pero bueno, nada que ver. Ustedes relajados, no pasa nada. Y pues, como hacía anteriormente, antes de despedirme, le dejo sus besos a José Mixtega. ¡Mua! Ya me voy.
Tal vez lo puedas entender. No me importa poner las letras.